campaña Mario Vergara, precandidato por el Frente Amplio, economista, ustedes ya lo conocen. Mario, bienvenido. ¿Qué tal?
Es un gusto estar con ustedes, con la audiencia.
Bueno, ¿cómo va esa carrera preelectoral? Un hombre que de entrada ha dicho, tengo poco apoyo, pero igual sigo hasta el final.
Sin duda, sin duda. Bueno, muy bien, un poco decimos en broma entre los compañeros que estamos en plena zafra lanzamiento, porque sí. Desde el 12 de octubre que anunciamos nuestra precandidatura, no hemos parado a tanto a nivel de medios como a nivel de reuniones en comités o con compañeros en casas, reuniones organizativas. Uh-huh. Así que estas semanas han sido realmente intensas y con mucho entusiasmo, porque uno recibe mucha respuesta, ¿verdad?, de compañeros, compañeras frente amplistas que de alguna manera plantean que en el marco de las opciones que hay hoy sobre la mesa para la renovación del Frente Amplio y las precandidaturas, bueno, uno puede representar una de las sensibilidades que existen en el Frente Amplio.
¿Qué significa ser dentro del Frente Amplio un espacio de impronta sereñista, como tú lo has definido en su momento?
Bien.
¿Qué es?
Bueno, en primer lugar, obviamente, es una reivindicación de la figura de Sereñi. No pretendemos nosotros tener el monopolio del sereñismo, en el sentido de que ojalá haya mucho sereñismo por todo el Frente Amplio. Uh-huh. Pero bueno, nosotros tenemos una perspectiva sobre eso. Yo, en lo personal, tuve el privilegio de tener un vínculo muy especial con Sereñi durante muchos años, muy 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 cercano, muy directo. Y si a mí me preguntan un poco cuáles son los factores que constituyen el esqueleto de mi concepción del sereñismo, yo
ahí
diría...
Está, ¿y la práctica qué significa?
En primer lugar, valores.
Sí.
Con la ética uh-huh. a flor de piel. En segundo lugar, el coraje político. Sereñi siempre tuvo el accionar y el discurso que él entendía necesario, sin medir necesariamente, bueno, así qué convenía hacer o no convenía hacer en términos, digamos, de demagogia, ¿verdad? Sí. Él siempre estuvo lejos de la demagogia. Sin duda, visión estratégica, mirar lejos, quizás su impronta militar, y además Sereñi en particular dentro del ejército tenía los roles de la estrategia, también lo trasladaba a la política. El evaluar siempre las consecuencias de sus acciones, ¿no? La figura que se le asocia a Sereñi de siempre pensar en la mañana siguiente, ¿no? ¿Dónde vamos uh-huh. a estar parados después de tomar las decisiones que tomamos? Una escala de prioridades que él siempre enfatizaba, ¿no? De pensar primero en el país, después en el partido y después en las aspiraciones personales. Y también una forma de hacer política, también de visión país, de visión políticas de Estado, diálogo, acuerdos posibles, buscar consensos en todo lo que se pueda consensuar. Y bueno, esa es una forma de hacer política. Por lo tanto, para mí todos esos elementos pautan sí. un poco el esqueleto del sereñismo que nosotros queremos enfatizar en esa impronta de nuestra precandidatura.
Mario, tú has sido una figura clave en los aspectos económicos de los tres gobiernos que transcurren del Frente Amplio, ¿no? Días atrás tú hacías referencia a que hay algunos componentes que no avanzaron a la velocidad esperada, ¿no?
Claro, pero no necesariamente solo de las políticas económicas.
Sí, sí, pero me refiero al rol de protagonista, ¿no?
Sin duda. Sí. A ver, yo creo que el Frente Amplio implementó una enorme agenda de reformas estructurales. Hace unos 3 años creo que uh-huh. estuvimos por aquí comentando sí. cuando lanzamos un libro sobre el relato de un montón de reformas estructurales uh-huh. que el Frente Amplio desarrolló en temas profundos, en temas importantes en la vida económica y social, y que en general creo han tenido resultados positivos para la sociedad uruguaya. Pero implementar esa agenda no quiere decir que las agendas se implementen uh-huh. de manera completa o de manera perfecta. Ya en el propio libro de hace 3 años decíamos que había reformas pendientes o que había reformas inconclusas que estaban a mitad de camino. Podríamos estar el programa entero relatando uh-huh. las cosas positivas en un montón de áreas de las reformas, pero bueno, admito que podemos concentrarnos bien, en cuestiones sí. pendientes.
Sí. Sí, sí.
A veces no es que no se hayan hecho cosas, ¿verdad? Se hicieron, por ejemplo, en el terreno educativo. Primero, yo entiendo que el sistema educativo en Uruguay no está en la ruina, ni mucho menos, y que se han hecho cosas en la dirección correcta, ¿no? El plan Ceibal, las tecnicaturas, la UTEC, la descentralización geográfica, etcétera. Pero está claro que está pendiente una reforma más integral del sistema educativo, sobre todo también a la luz de las nuevas demandas que el mundo de hoy le reclama al sistema educativo, porque el sistema educativo hoy tiene que proveer capacidades a los muchachos, a las muchachas, para prepararlos para un mundo que cambia drásticamente de manera sistemática, que está atravesado por una dinámica tecnológica que nos afecta a la vida, que nos afecta a lo que producimos, cómo producimos, qué empleo genera, qué empleo deja obsoletos, qué capacidades entonces son necesarias para esos empleos, cómo son las relaciones laborales, cómo son las relaciones sociales, cómo son las relaciones interpersonales. Entonces, las capacidades que hay que generar hoy desde el sistema educativo es para los chiquilines que tienen que tener capacidades de adaptarse sistemáticamente a esos cambios, con competencias básicas, con competencias técnicas, pero entonces también con mucha capacidad de adaptación y capacidad emocional de adaptación. Alguien que sale hoy del sistema educativo y tiene 40 años por delante de vida laboral, el mundo le va a cambiar, qué sé yo, 5 veces. Ya no es como la época nuestra, que uno le proveían información, claro, y eso era...
Voy a hacer tal carrera e inamovible hasta el final.
Elijo, ¿no?, una carrera y sí, tratamos de changar el resto de la vida con eso, ¿verdad? Esto va a estar cambiando de manera mucho más drástica. Entonces, la reforma del sistema educativo en esos términos, que refiere a temas institucionales, que refiere a temas pedagógicos, que refiere a temas curriculares, está bastante pendiente y hay que reconocerlo.
¿Pero tú estás de acuerdo con lo que se ha hecho hasta el momento?
Bueno, es una estuve, como decía, creo que hay cosas que se hicieron en la dirección correcta, ¿no? Como el plan Ceibal, como las tecnicaturas, la descentralización, pero creo que hay que atacar de manera más integral la problemática educativa en lo curricular, en lo pedagógico, en lo institucional, que hace, bueno, que de alguna manera tenemos que revertir algunos indicadores que no son nada satisfactorios, ¿verdad? Que solo el 40% de los muchachos, las muchachas culminen el bachillerato de secundaria, ¿verdad? Es un guarismo muy pobre.
¿Y ahí en qué se ha fallado? Ahí llamamos autocrítica. Porque
no, yo creo que ha fallado en la ausencia de reformas integrales. O sea, todo lo que es la estructura curricular. Acá yo no soy experto estrictamente en la cuestión educativa ahí, pero sí tengo algunos... por ejemplo, ya la lógica docente de nuestra época, en donde básicamente los docentes nos transmitían información, ya no está vigente, ¿verdad? Porque la información la tenemos toda en nuestros bolsillos, ¿no? En los celulares y demás. Entonces el rol docente cambia, que es más de guiarnos en esa información, de hacernos las preguntas correctas. También el hecho de tener que trabajar más en la resolución de problemas de manera cooperativa, en lógica de proyectos, con lógica multidimensional. Quizá no tenga tanto sentido hoy como tenía en el siglo XIX tener en primero de liceo una especialización de 13 materias diferentes, cuando la frontera del conocimiento ya está en los postdoctorados y no en la secundaria. O sea, hay formas... en algunos centros de estudios, y muy dependiente de los docentes específicos, uno empieza a ver que se trabaja en base a proyectos. Por ejemplo, en los últimos años y sobre el final de los años, estando yo en el Banco Central, muchos liceales nos pedían entrevistas de liceos y de UTUS porque hacían proyectos sobre temas económicos, ¿no? Inclusión financiera, dolarización, inflación. Y en realidad eran chiquilines que no venían de la orientación de economía o de administración únicamente, sino que también había de derecho, de ingeniería, de arquitectura. O sea, esa lógica que en nuestra época no existía, ¿verdad? El trabajo de proyectos que cruzaban las orientaciones, creo que es en la dirección correcta. Y ni que hablar los temas... el pensamiento computacional es fundamental en el mundo de hoy. Los chiquilines con el plan Ceibal lo van incorporando con naturalidad, ya sea que se utilice de manera más o menos intensa en el aula, pero también tenés un desarrollo de temas de robótica, por ejemplo. ¿Quién iba a pensar hace años que liceales de Caraguatá, de Casaballe o del Tala iban a estar haciendo robots que iban a ser premiados a nivel internacional? También con esa lógica de resolver un problema, ¿no? Los del Tala, por ejemplo, dijeron, bueno, vamos a ver cómo podemos ayudar a detectar la leptospirosis, ¿no? La bacteria.
Ahora, cuando uno, Mario, escucha hablar a representantes de la oposición, hacen referencia a desigualdades económicas, ¿no? De que por ahí el chico que tiene un padre con un poder adquisitivo determinado, uh-huh, más elevado, tiene más futuro que el que no. Lo decía Morín Valle por aquí, ¿no? Uh-huh. Y después hay una coincidencia en que es muy difícil cambiar a raíz de los corporativismos sindicales.
Bien, sobre el tema de las diferencias sociales, por supuesto. Si hay a la izquierda no se le va a endilgar que ignore eso, porque justamente la impronta de izquierda tiene que ver con los temas de la equidad y de tener políticas específicas y un Estado fuerte que justamente apunte a compensar inequidades. Y sin duda, el origen familiar y la capacidad económica de las familias incide sobre la cuestión educativa. Justamente en los gobiernos del Frente se ha sumado mucho presupuesto al sistema educativo y con un foco también en las situaciones de contexto crítico, en donde también hay falencias allí, ¿verdad? En el sentido de que hay que coordinar más las cosas. A veces se le pide al sistema educativo que compense cosas que en realidad son problemas que están en el ámbito social, ¿no? En los contextos, ¿verdad? Temas culturales, temas de contención, que de repente, por ejemplo, en primaria, como hay una o dos maestras que conocen a los chiquilines, saben por qué faltan, los van a buscar, uh-huh, o porque se alimentan en la escuela, uh-huh, bueno, ahí la deserción es casi nula, ¿verdad? Pero en el liceo, que esas cosas cambian de manera un poco drástica, ahí es donde ya se empieza a ver la deserción, uh-huh, y en los contextos críticos lamentablemente hay que reconocer que el desapego al sistema educativo es un factor muy negativo para lo que son, uh-huh, después las opciones de vida de esos chiquilines. Por lo tanto, sin duda el tema socioeconómico, el tema sindical, condiciona.
Mario, teniendo en cuenta tu experiencia como ministro de Economía, como presidente del Banco Central, como hombre que ha manejado la economía y los números y ha tenido que pelear presupuestos.
En general, los vínculos con el movimiento sindical del gobierno son los esperables. Los sindicatos tienen un rol de demandar mejoras en tal o cual cosa. El gobierno ha reformulado drásticamente el marco de relaciones laborales, que ahora se basa esencialmente en la negociación colectiva y que todos los procesos de consejos de salarios y de, uh-huh, negociación colectiva, creo yo, han tenido resultados positivos. La inmensísima mayoría de los sectores negocian y llegan a acuerdos razonablemente. El resultado en términos de salario y condiciones de trabajo ha mejorado también mucho, porque cuando crece la economía también es razonable que crezcan los salarios, y eso es lo que ha pasado en los gobiernos frente amplistas, a diferencia de lo que pasaba en los 90, que la economía crecía y los salarios no. O sea que en general el vínculo con el movimiento sindical yo creo que es el esperable. Hay demandas permanentes, sistemáticas de los gremios, que me parece
siempre
que es
su rol. Claro, me imagino para un hombre de economía cuando pasa raya y dice hemos invertido tanto en educación, pero los resultados por ahí no son los adecuados.
Bueno, eso es así. O sea, creo que hay insatisfacción en general con los resultados en materia educativa. Por ejemplo, lo que decíamos recién de la enorme deserción en secundaria. Lo que queda claro es que el dinero no es suficiente, o sea, solo con poner más dinero no se arreglan las cosas, uh-huh, pero también hay que reconocer que sin dinero tampoco se arreglan las cosas.
Sí. Es un detalle fundamental hasta
para todas las políticas, ¿no? Sí. Pero en particular para el tema educativo. También es cierto que cualquier reforma en el sistema educativo tiene que contar con la participación activa de los docentes. Uh-huh. Uno no puede pensar que va a tener un sistema educativo con un cierto nivel despegado de lo que es el compromiso y el nivel de los docentes. Eso es una cosa, y bueno, las cuestiones gremiales son otras, ¿verdad? O sea, el vínculo ahí en la educación con los gremios ha tenido fricciones, ha tenido dificultades. También es factible que se diga, bueno, en esa interacción con los gremios hubo procesos que no se han logrado llevar adelante. Creo que también en ese sentido tenemos que ser autocríticos en cuanto a que la hoja de ruta en la reforma educativa quizá todavía le falte claridad y contundencia, y obviamente una vez que eso está es más fácil tener el liderazgo político como para llevarlo adelante, pero reitero, siempre involucrando y dialogando con todos los estamentos del sistema educativo relevantes, como son los docentes, como son los padres.
Uh-huh. ¿No se dialoga demasiado a veces? ¿Cómo lo puedes observar eso?
Y no, el diálogo nunca es demasiado. Muchas el tema veces es si el diálogo después se trasunta en acciones, ¿no?
Claro, muchas veces se dice, bueno, pero
en
se
muchas áreas,
reformas y a los docentes...
Le pongo un ejemplo. La reforma tributaria.
Bien.
Que fue una reforma muy profunda, muy importante, muy delicada, porque, como se dice un poco vulgarmente, estaba tocando el órgano más sensible del ser humano, que es el bolsillo, ¿no? Uh-huh. Estuvimos un año y medio discutiendo públicamente una reforma de un tema tan delicado. Y como había claridad en la orientación, había formación técnica en todo el proceso y liderazgo político, fue una reforma que llegó a buen puerto. O sea que el diálogo, uno nunca puede decir el diálogo, sobra diálogo. Uh-huh. El tema es que el liderazgo político tiene que conducir a que ese diálogo después se traduzca en cambios, en reformas, en mejoras. Yo creo que pasando raya, lo dije al principio, hay que reconocer que está pendiente una reforma integral del sistema educativo que resuelva temas institucionales, curriculares, pedagógicos, sin perjuicio de reconocer que se han hecho cosas en la dirección correcta como las que mencionaba.
Ahora, Mario, cuando estamos hablando de un precandidato, me imagino todo, o sea, un abanico de posibilidades, porque hablar de economía con Mario Vergara...
Hablamos 13 años y medio.
Exactamente, ¿no? Pero ayer, estos últimos días, hemos tenido varios precandidatos y todos coinciden en criticar las políticas de seguridad del gobierno del Frente Amplio, ¿no? ¿Cómo lo está viendo Mario Vergara como precandidato? O sea, es un desastre la política de seguridad.
Lo mismo que decía de la educación.
Se ha invertido como nunca, ¿no?
También. Se han volcado recursos de manera importante a un tema que se fijó como prioridad en los gobiernos del Frente Amplio. Y yo quiero decir algo con toda claridad. Yo creo que en el Ministerio del Interior se llevó adelante una reforma que no dudo en catalogar de reforma estructural, con introducción de tecnología, de capacitación de capital humano, de infraestructura para la prevención del delito, de inteligencia. Hace poco un precandidato trajo a los asesores de Giuliani para que vieran esto, obviamente con la ilusión de que salieran de manera crítica, y en realidad los asesores de Giuliani salieron reconociendo que el proceso en Uruguay estaba siendo muy, muy en la dirección correcta y muy razonable. Ahora, los resultados son insatisfactorios, sin duda. O sea, es totalmente legítimo que la sociedad tenga una preocupación sobre los temas de la inseguridad. Uh-huh. Pero reitero, creo que ha habido un proceso muy importante a nivel del Ministerio del Interior.
Pero va ganando la delincuencia, dice, por ejemplo, Larrañaga.
Bueno, yo creo que la problemática de la delincuencia se ha ido complejizando cada vez más. Hay un montón de modalidades, sobre todo vinculadas al narcotráfico, modalidades delictivas nuevas, ¿verdad? Uno no escuchaba hace un tiempo ajustes de cuentas, uh-huh, o que venían los narcos y te sacaban de tu casa, o que copaban un edificio y lo transformaban en base de operaciones. O sea, esas son modalidades nuevas, digamos, y obviamente hay una problemática complicada en ese sentido. Ahora, a pesar de eso, la eficiencia policial mejoró. El indicador que voy a dar no hay que tomarlo, digamos, como un mérito, digamos, o como una cosa buena necesariamente, porque trasunta problemas, pero digo, el número de presos hoy en el Uruguay es prácticamente el doble que hace 10, 12 años. Por lo tanto, la eficiencia policial, a pesar de esa caricatura de que la policía agarra a los delincuentes y después salen por la puerta de atrás, ¿no? Aún a pesar de eso, la eficiencia policial ha mejorado, pero obviamente la problemática es cada vez más compleja. Creo también que, sobre todo con el nuevo Código de Procedimiento Penal, que desnudó un poco también descoordinaciones entre los distintos estamentos que hacen al sistema de ley y orden, o sea, a la policía, a la fiscalía, a la justicia. Creo que en temas de justicia hay que abordar el tema del Poder Judicial para fortalecerlo, para mejorarlo, uh-huh, para transparentar un montón de procesos. Con el tema de la fiscalía, yo creo que a partir de eso, de estas descoordinaciones que quedaron un poco al desnudo, se ha mejorado bastante la coordinación entre policía y fiscalía. Y también quiero ser franco en cuestiones que creo que hay que reconocer, que tienen un componente de autocrítica, y es la siguiente. Cuando los gobiernos del Frente Amplio se inician en 2005, uno tiene que evaluar en esto siempre ese equilibrio entre atacar las causas sociales del delito y reprimir el delito. Y al inicio, uno que viene de la izquierda y que asocia la palabra represión, que le revuelve el estómago, ¿no? Y lo asocia a la represión política, o a la represión a las personas. Bueno, yo creo que ahí no arrancamos con un buen equilibrio entre ambos platos de la balanza. Y creo que con el tiempo, eso fue un error, y creo que con el tiempo eso se ha ido reequilibrando. Y yo, por ejemplo, soy muy partidario de estas acciones que está llevando adelante el Ministerio del Interior de manera más contundente, porque además viene acompañado con un relato, un discurso, un mensaje, ¿verdad?, de que la cuestión represiva va a implicar mayor intolerancia al delito, mayor contundencia en las acciones. En el día de hoy, por ejemplo, se está llevando adelante un operativo similar al que se hizo en Casavalle, en Quevedo. Uh-huh. Bueno, yo soy muy partidario de esas acciones, que creo que atacan de frente la problemática, que implican una coordinación fiscalía, policía muy importante. Y también soy partidario, reitero, porque eso viene acompañado de un relato que empieza a marcar límites más definidos. Uh-huh. En el combate
al delito. Lo que está claro
sin irnos, ya que mencioné a Larrañaga, sí. Sin irnos a posturas absolutamente extremas que no solamente han mostrado en el mundo que son absolutamente ineficaces, temas de pena de muerte, de cadenas perpetuas, de militarización de la policía.
Larrañaga no habló de pena de muerte.
Ha habido discusión. No, la militarización de la policía, sí. Que yo creo que no va a ver, una cosa que uno diga, bueno, se necesita más presencia policial.
Sí.
Puede ser, bueno, quizás una forma sea, bueno, agarremos, por decir algo, 10.000 militares y transformémoslos en policías. O sea, capacitémoslos para que actúen como policías, se relacionen con la sociedad como policías y dependan de las jerarquías policiales. Pero eso es muy distinto de decir que se militariza la policía y de alguna manera se dependa de las jerarquías militares. Ajá. Yo creo que ahí hay obviamente cosas para hacer, pero no en la dirección que estaba planteada así. Y bueno, el tema seguridad no se puede soslayar, es una preocupación central.
Y yo
iría más, enfatizaría esta dirección de los últimos tiempos del Ministerio del Interior y la Fiscalía con estas acciones más contundentes en la represión del delito, en el combate al eje del narcotráfico, que creo que en buena medida es la fuente principal de acciones
delictivas. ¿Y cómo ve Mario Vergara cuando vuela un cajero automático? Mucha gente ahí se
con
acuerda
preocupación,
de la inclusión financiera.
Bueno, no, creo que no, la inclusión financiera ha sido una política correcta que ha beneficiado a mucha gente y que va en la dirección correcta. El tema de los cajeros no es un tema de la inclusión financiera, en todo caso de la delincuencia. Lo veo con preocupación, pero entiendo que eso es una modalidad que va camino también a desaparecer, porque las medidas vinculadas al entintado de billetes y demás van a ir haciendo, en la medida que se generalice el entintado en todos los cajeros, va a hacer que todos esos operativos de los delincuentes sean ineficaces porque no van a poder utilizar los billetes entintados. El proceso de entinte, o como se diga, de los billetes en los cajeros. Primero, los bancos se han reducido los montos de dinero que tienen en los cajeros, han limitado también tiempos, en muchos casos, una cuestión que creo que también parecía lógica, que solo se provean dólares en algunos cajeros ubicados en determinados lugares. Pero más allá de eso, yo creo que se está avanzando en el entintado y que cuando se complete, la eficacia de esos operativos va a ir reduciéndose.
Ahora, Mario, hay que revisar las toma agua, por favor.
Ahora, sí.
hay que revisar las cifras de crecimiento previstas por el equipo económico. Hay que cambiar todo esto. Hay que cambiar el piso y techo de las previsiones inflacionarias teniendo en cuenta.
El tema inflacionario me parece que está definido en parámetros correctos. Nosotros trabajamos con un objetivo.
Sí.
Y estamos muy cerca del objetivo, porque por más que digan, hace unos meses que está por encima, pero desde el punto de vista de la vida real, digamos, estar anclados un poquitito por encima del techo no es ninguna circunstancia que obligue a modificar la política. De hecho, ese rango sigue operando como ancla, a pesar de que las cifras puntuales de repente no están dentro del rango. O sea, hoy tenemos una inflación del 8%, el rango llega hasta el 7%.
7, exactamente.
Me parece muy bien que haya preocupación por un punto de inflación, ¿verdad? Señal de que los uruguayos hemos internalizado que la inflación es algo negativo, ¿verdad? En otras épocas teníamos 2-3 dígitos de inflación y un 1% era absolutamente inexistente. En materia de crecimiento, sí. Bueno, a ver, el gobierno en la rendición de cuentas planteó un crecimiento de este año en torno del 2,5%. Siempre hay rangos para las cosas, ¿no? Lo que pasa es que en la formulación fiscal el gobierno tiene que poner un número porque tiene que hacer cuentas y asignar partidas hasta los centésimos, ¿no? Claro, entonces sí. Tiene que tener una proyección concreta. El Uruguay hoy está creciendo en entornos del 2,5%, o sea que en ese sentido no parece que haya una disparidad muy fuerte con esa proyección. Para el año que viene hay que revisar un poco la situación, porque obviamente ha cambiado bastante la situación en la región, pero creo que el gobierno va a estar actuando con flexibilidad en ese terreno. Obviamente en la formulación presupuestal todavía no había ocurrido el desplome de Argentina, el desplome de Brasil, ni la sequía, ¿verdad?, que también impactó. O sea que me parece que esas son cosas que naturalmente, a medida que van avanzando, el gobierno va a ir tomándolas en consideración. Déjenme poner el ejemplo de Argentina. Este año, a principios de año, se esperaba que fuera a crecer la economía argentina casi un 3%. Uh-huh. Ahora el pronóstico es que caiga un 3%. Uh-huh. O sea, hay 6 puntos de diferencia en términos de crecimiento en las proyecciones de caída. Sí. En Brasil se esperaba también un crecimiento cercano al 3% y hoy las proyecciones están entre el 1 y el 1,5%. Bueno, eso habrá que ver cómo evolucionan. También hay que ver cómo evolucionan las cosas en Uruguay. Por ahora están dentro del rango de lo que el gobierno formulaba. Y creo que hay que dejar pasar un poco más para ver si esta situación regional y la situación global también de enfriamiento... Sí. Conduce a una perspectiva de un crecimiento un poco más.
Ahora, Mario, teniendo en cuenta lo que se avecina, porque cuando se entra en el debate mediático, al menos por parte de representantes de la oposición, se habla de que el próximo gobierno tiene que hacer un ajuste fiscal. Tú has hablado de adecuación fiscal, claro. ¿No? Estamos en un 3,9, ¿verdad?
Sí.
A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué
se viene? El gobierno sí. Ha planteado la necesidad de una adecuación, de una corrección del resultado fiscal que nos lleve a órdenes del 2,5%. Ajá. O sea que sería reducir el déficit en un 1,5% del producto, más o menos. Que no es fácil, ¿no? Porque son procesos políticos complicados. Uno a veces dice 1,5% y puede sonar chiquito, ¿no?
Claro, claro.
Pero estamos hablando de entre 800 y 900 millones de dólares.
No da el tiempo, o sea...
Bueno, no, porque el gobierno se ha planteado eso en un horizonte de 3 años. Bien. La discusión entre ajuste o adecuación, para mi gusto, no es solo semántica.
A ver.
Porque la sociedad uruguaya sabe lo que es un ajuste fiscal. Son ajustes de impuestos y de gasto que... Si uno mira lo que pasó en el 82, en el 90 o en el 2002, tenía una dimensión que era 3, 4 o 5 veces más grande de lo que estamos planteando ahora. Se daban en el medio de las crisis y había que hacerlo de manera drástica. Eso tenía un impacto brutal en la producción y en la cuestión social. Eso es un ajuste fiscal, digamos. O sea, no es solo semántico. Para nosotros hablar de ajuste fiscal es hablar de eso.
Esto, o sea, es algo aumento que... de tarifas y nuevos impuestos. Okay.
No, es drástico aumento de impuestos, drástico recorte de gastos, 3 veces o 4 veces más grande de lo que está planteado hoy, y habría que hacerlo ya en el medio de una crisis. Uh-huh. Acá esto se anticipa como un problema, se reconoce como un problema, o sea, el gobierno mismo dice el resultado fiscal es más alto de lo que debiera estar y esto no se puede sostener por mucho tiempo. Tenemos tiempo para hacer gradualmente una corrección, que de dimensiones es mucho más chica que todo esto que estamos diciendo, y podemos hacerlo con tiempo, de manera de no tener un impacto, un shock, ¿verdad?, ni en la producción ni en la sociedad. O sea, creo que son dos situaciones completamente distintas, pero no es para el próximo gobierno, es desde ya. La formulación de la rendición de cuentas del gobierno ya prevé ir en esa dirección. Y por lo tanto creo que sí, cuando llegue el próximo gobierno tiene que continuar en esa dirección para llevar el déficit a niveles que los economistas llamamos sustentables, es decir, niveles que no nos hagan endeudar todos los años más de lo que estamos haciendo. Pero también, ya que se habla de la oposición y el ajuste fiscal, yo quiero hacer una reflexión, porque hemos escuchado desde precandidatos de la oposición o asesores de los precandidatos.
El grado inversor, por ejemplo, ha sido mencionado.
De decir que el próximo gobierno, gane quien gane, iba a heredar un hierro caliente y que iba y tenía que hacer sí o sí un ajuste fiscal. Y sin embargo, ahora hay precandidatos que dicen que ellos no van a hacer un ajuste fiscal. Entonces, me parece curioso pedirle el voto a la ciudadanía diciendo: estamos convencidos que hay que hacer algo, pero nosotros no lo vamos a hacer. O sea, me parece que ahí...
¿De quién estamos hablando concretamente?
Bueno, de lo planteado por la calle Pou, ¿verdad? Sí. De que tanto su asesora en economía como él vienen diciendo hace mucho tiempo el tema del hierro caliente, de que podemos perder el grado inversor si no hacemos un ajuste fiscal, y que gane quien gane, el gobierno próximo tiene que hacer un ajuste fiscal, y ahora en la formulación política toma distancia de eso y dice: no, nosotros no vamos a hacer un ajuste fiscal. O sea, que ahí yo creo que hay una clara inconsistencia, pero sobre todo la inconsistencia política, ¿no? De decirle a la ciudadanía: hay que hacer un ajuste, pero nosotros no lo vamos a hacer. Uh-huh. Que es bien distinto de lo que nosotros formulamos, que decir: hay que hacer una adecuación, y sí la vamos a hacer.
Ahora, yo me pregunto, cuando hablamos de adecuación en la práctica, porque uno piensa, ¿no? El ciudadano que nos está escuchando, ¿qué significa en la práctica? ¿Significa que la tarifa va a aumentar, que tengo un nuevo impuesto? ¿Por dónde viene esa adecuación? Porque uno piensa, si pago más, es porque hay un ajuste fiscal. En términos groseros lo digo, ¿no?
Pero sí, muy groseros, porque una cosa es pagar un poco más y otra cosa es pagar muchísimo más. Ajá. O sea, el orden de magnitud del problema importa, y también una cosa es decir: de hoy para mañana tengo que pagar muchísimo más, o esto es un proceso gradual. Además, no es solo un tema de pagar más. Yo creo que por el lado tributario, uno puede seguir conversando retoques al sistema tributario más en clave de equidad, pero aún lo que está planteado sobre la mesa, incluso cuestiones que están en el borrador del programa del Frente, no refieren a cosas que tengan un impacto significativo desde el punto de vista recaudatorio.
Ajá.
Por lo tanto, uno puede retocar un poco el sistema tributario, es algo vivo, lo dijimos desde que hicimos la reforma tributaria, sí. Y de hecho, en todos estos años había un montón de pequeños cambios, sin cambiar el esqueleto del sistema. Pero yo creo que acá, en términos de la corrección del déficit fiscal, uno se tiene que fijar en las cosas gruesas, en las cosas que mueven la aguja. Uh-huh. Yo creo que por el lado tributario, la efectividad... en términos recaudatorios, los cambios que uno pueda pensar no van a ser significativos, y más bien hay que revisar un poco las dinámicas del gasto. Y también en las dinámicas del gasto puede haber muchas cosas simbólicas, ¿verdad?
Sí, que no
mueven la aguja, que son tres pesos, que en todo caso, si hay cosas para corregir y coordinar y demás, que estamos de acuerdo, que la calidad del gasto tiene que mejorar, que la eficiencia, que la coordinación, que hay muchas descoordinaciones en la gestión de algunas áreas, en el gasto público, está muy bien, pero no necesariamente esas cosas mueven la aguja en el resultado fiscal. Yo creo que las cosas gruesas que mueven la aguja son cosas tan gruesas que ahí sí, llegado el nuevo gobierno, creo que todos los partidos políticos tenemos que sentarnos alrededor de una mesa, evaluarlas y ver cómo llegamos a una solución, porque todos vamos a estar interesados, si es que estamos interesados por el país, en resolverlo. Y que hay cosas que en esa resolución no pueden ser objeto de politiquería menor. Uh-huh. Me refiero a cuáles son las cosas que en la dinámica están generando un gasto mayor, que tiene que ver con temas de la seguridad social, no solo el régimen general, sino también las cajas, como la caja militar,
sí.
Cuyos déficits están...
La de retiro, por ejemplo, y todo eso también es un tema para debatir, para cambiar...
Todos los parámetros del régimen de seguridad social hay que revisarlos, porque la vida está cambiando, todos vivimos cada vez más. En los últimos 20 años, desde que se hizo la reforma de la seguridad social en el 96, los uruguayos vivimos 2 años más, en promedio. En términos de sobrevida, digamos, después de que uno se retira, pasamos de 17 a 19 años. Uh-huh. Es un cambio muy grande. Y esa dinámica va a ser todavía más rápida en el futuro. Este proceso no está pasando solo en Uruguay, está pasando en todos lados. Además, en Uruguay tenemos el problema de que la población activa no crece, básicamente. Uh-huh. Y los estudios de la OPP indican que miramos 30, 40 años para adelante y seguimos sin crecer significativamente. Por lo tanto, en todos los países del mundo que tienen de repente características demográficas similares a la de Uruguay en términos de expectativas de vida y demás, ya ha habido cambios en los parámetros de la seguridad social, porque la seguridad social tiene que ser sustentable. Eso es fortalecer la seguridad social, hacerlo sustentable. Si tenemos un esquema que va a explotar, No estamos haciéndole ningún favor a la seguridad social. Por eso yo creo que hay que revisar conjuntamente con todos los partidos políticos la situación en ese terreno, porque la dinámica del gasto en seguridad social está siendo muy, muy, muy rápida y es la que está condicionando la, la sustentabilidad.
¿Cuál es el nivel de salud del sistema en términos generales en Uruguay, ¿no?
Bueno, como decíamos en lo anterior, no es el dramatismo de que haya que hacer cambios drásticos ya.
Está bien.
Podemos esperar ahí sí a iniciar el próximo gobierno. Pero, a ver, hagamos unos números básicos. El BPS hoy requiere unas transferencias de gobierno de órdenes de $600 millones. El déficit de la caja militar es de $600 millones. El de la caja policial es de $200 millones. Para financiar la seguridad social, por ley, se transfieren 7 puntos de IVA, que no son ingresos de la seguridad social, son mecanismos de financiamiento de la seguridad social, que son $1.500 millones más. El IAS, que es el impuesto a la renta personal, digamos, de los pasivos, que son como $400 millones, también se vuelca a financiar la seguridad social. El viejo COFIS, que desapareció como impuesto, pero el monto que se transfería antes, el gobierno lo sigue transfiriendo, son como $200 millones más. Cuando uno hace los números, el déficit de la seguridad social en general hoy en Uruguay está entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. Es una vez y media el déficit público total. O sea, estamos realmente en una situación... Y el problema no es solo esa fotografía, es la dinámica. Claro. Esto está creciendo rápido, porque hace unos pocos años el BPS no requería transferencias. Hace unos años, cuando planteamos la reforma de la caja militar, el déficit no era 600, sino 200. O sea, la dinámica está siendo muy complicada y, por lo tanto, yo creo que eso amerita... Porque esto, si no se corrigen, digamos, si no se adecúan los parámetros del sistema, que se está haciendo en todo el mundo, que tiene que ver con que vamos a vivir más, que tiene que ver, en el caso de Uruguay, de que no vamos a ser muchos más, pero entonces vamos a ser todos más viejos... Claro. Es imprescindible adecuar eso para fortalecer el régimen de seguridad social y esa es también una vía de corrección de las cuentas fiscales.
Hay que atenderlo cuanto antes esto, entonces, ¿no?
Sí.
Seguramente.
Sí,
seguramente.
Pero ahora, todos entendemos que desde el punto de vista político no es algo que uno pueda sentar alrededor de una mesa hoy en el marco del proceso electoral.
Yo me imagino que si Mario Vergara llegara a presidente tendría un pie en la oficina de la Torre Presidencial y otra del Ministerio de Economía, ¿no?
No, porque no tanto. Los temas son múltiples, sí. El presidente tiene que atender todos los temas de manera global y además en todos los ministerios, incluido en el de Economía, seguramente vamos a tener compañeros a los cuales le vamos a dar toda la confianza para que lleven adelante su tarea.
¿Cuáles son los pasos electorales que va a dar Mario Vergara? Indudablemente está claro la pelea por la candidatura. Es muy probable que no tiene los apoyos suficientes como para que pueda estar peleando los primeros lugares.
Eso lo veremos en junio. Sí. De aquí a junio vamos a estar trabajando con entusiasmo con el objetivo de ganar la candidatura.
Ajá. ¿Y después?
Pero, bueno, después va a depender del resultado de junio.
Pero estaba pensando en el
Parlamento. De ganar voy a ir a competir por la presidencia. Y si otro compañero ganara, lo primero que tenemos que decir es que vamos a estar apoyando al compañero que gane. Y nuestra intención, en principio, es volcarnos a la arena más integralmente política. O sea, yo he estado 13 años y medio de manera ininterrumpida en el equipo económico de los gobiernos del Frente Amplio. Eso me ha llenado de satisfacción, de orgullo, pero creo que hay tiempos para las cosas. Y, de hecho, la decisión hoy de haber renunciado al Banco Central, no solo a la presidencia del Banco Central, sino también a mi cargo de línea, digamos, en el Banco Central... y volcarme a la arena más estrictamente política, bueno, también lo concibo como un cambio de vida, como una decisión de cambio de vida, y que creo que, bueno, en la perspectiva, en principio mi inclinación es a quedarme en la arena estrictamente política, pero bueno, en política uno nunca puede decir nunca,
entiendo,
y la vida dirá en función
estrictamente política, ¿qué significa?
Más en la órbita parlamentaria.
Parlamento.
Bueno, lo primero es en la presidencia.
Eso está claro.
Si no fuera en la presidencia...
Va a dar pelea hasta el final.
Y cualquiera sea la constelación de acuerdos que haya en el Frente Amplio y de apoyos sectoriales, ¿verdad? Por ejemplo, hace un tiempo que se hablaba la posibilidad de negociar una fórmula en común de manera de suavizar la competencia en la interna frentista... Yo aún cuando me planteaban eso, digo, nosotros vamos a competir igual, porque creemos que el proceso electoral, la interna en particular, es parte del proceso de renovación política del Frente Amplio, y eso hace que ese proceso tenga que ser competitivo. Porque en la renovación de liderazgos que el Frente Amplio está teniendo y que lo está haciendo con naturalidad, ¿verdad? Hoy ya somos cuatro compañeros que estamos un poco sobre la mesa en esa carrera de una generación de relevo, y el Frente Amplio eso lo está viviendo con naturalidad. Es necesario que los Frente Amplistas den las señales en la interna también de legitimación de una nueva estructura de liderazgo. No quiere decir que todos los que compitamos vayamos a estar en esa estructura de liderazgos, o que no haya otros compañeros que no compitan que lo estén. Pero las señales electorales son importantes, los líderes tienen que tener espacios de legitimación electoral, y por eso es que creo que es imprescindible que la interna frentista sea competitiva, y por eso también es parte de nuestra decisión de competir.
Mario, muchas gracias. Buena jornada, ¿eh? Lo mismo digo. Mario Vergara, aquí en Fuentes Confiables.